Segundo de Pedro, capítulo 2. Segundo de Pedro, capítulo 2. En este segundo libro de San Pedro, el apóstol sabía que su vida iba a terminar muy pronto. Pero guiado por el Espíritu Santo de Dios, estaba amonestando a los hermanos queridos a lo que iba a venir. En el primer capítulo nos informaba que ya tenemos todos los recursos necesarios para progresar en la fe, que tenemos grandes promesas que son totalmente confiables. Después nos informaba que era posible estar totalmente seguros de que ya tenemos la vida eterna. Pero esto viene con algo de diligencia, dijo. Finalmente nos hablaba de la naturaleza de las Escrituras y cómo son completamente confiables. Terminaba diciendo en 2 de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si veas algo en el libro de Lucas o de Santiago, no es simplemente la opinión de estos autores, sino que viene con la autoridad infinita porque es la pura palabra de Dios. Y todo esto era una preparación para el gran punto que empieza con el mensaje de hoy. Para Cristo Jesús y para el Padre Dios, la iglesia es algo muy precioso. Cristo la compraba con su sangre. Y por esto la iglesia es algo que el diablo quiere atacar. Y siendo muy astuto, el diablo quiere atacar en maneras en que no estamos esperando. Y lo que los hermanos no esperaban, especialmente cuando eran nuevos, es que los enemigos más grandes aparecen dentro de las iglesias. Con esto podemos empezar, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Estos falsos son un peligro a nosotros, pero también son un gran peligro a ellos mismos, porque Dios no va a tolerar esto por mucho tiempo. Pero Pedro, siendo judío, hablando mayormente con judíos, empieza revelando que esto no era nada nuevo. También había muchos falsos en el pueblo antiguo de Dios. Por ejemplo, en Jeremías 23, 16, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Era Jeremías proclamando, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. El diablo sabe que la manera más eficaz de engañar es con alguien que parece justo y que supuestamente habla por Dios. Pero es una fraude. Y San Pedro en este texto quiere enseñarnos la manera de detectarlos. Otra vez Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Y no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Y lo que dicen es siempre algo más fácil. O algo que no exigía la santidad o la obediencia. Un camino fácil es siempre algo más popular. Jeremías 5:30. cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizan mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Era popular. Mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? O sea, las consecuencias. Es muy común que hay hermanos que realmente no quieren un Dios tan santo. Se permiten que se hablen de la santidad, pero no quieren implementar la santidad en sus vidas. Isaías 39. Porque este pueblo es rebelde. Hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, algo más suave. Profetizad mentira, dejad el camino, apartaos la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Los que eran familiares con el Testamento Antiguo estaban muy familiares con todo esto. Pero San Pedro dijo que íbamos a tener el mismo durante los tiempos del Nuevo Testamento. Y Cristo Jesús confirmaba el mismo. En Mateo 7:15, Cristo dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Parecen bien, tienen buenas apariencias, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recojan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Sus vidas no mostraban nada de la obediencia, sus vidas eran un desastre. Versículo 1, otra vez. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Negan que Cristo sea el Señor de sus vidas. Porque no quieren realmente servir a Cristo Jesús, sino que quieren servir a ellos mismos. Y hasta San Pablo nos enseñaba exactamente el mismo, despidiendo a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Dijo en Hechos 20:29, porque yo sé, no dice tal vez, ojalá que no, pero tal vez. No, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Todos sabían que esto iba a pasar, porque es la táctica favorita del enemigo. Es que el diablo sabe que hay siempre hermanos que casi no estudian la palabra, que son muy ingenuos y fáciles de engañar si solamente se encuentra una manera de llegar a ellos dentro de la iglesia. Por esto dice en el libro de Hechos que los de Berea eran más nobles de otros porque eran más pegados a las Escrituras. Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Berea va a tener San Pablo predicando delante de ellos. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. No dijeron, eso es Pablo, debe ser correcto. No, estaban analizando todo por las escrituras. Eran más nobles, porque no solamente escuchaban las palabras, sino que estaban analizando todo en las escrituras para ver si era la verdad. No estaban motivados solamente por sentimientos ni por las emociones, sino que querían estar anclados en la verdad. Última vez, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. No dice poco, muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Cuando muchos sigan a los falsos maestros, ¿qué ha pasado en este país? Y cuando esos muchos andan lejos de la santidad, y los mundanos pueden ver esto, pero quieren seguir algo más carnal, más cerca del mundo, en su vanidad, la reputación de toda la iglesia puede sufrir, dice ese texto. 3. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Siempre hay gente, especialmente en este país, podemos escuchar a veces cosas de México, pero hay gente que quieren hacer su gran negocio despojando a los hermanos ignorantes. Los falsos no solamente sus palabras son falsos, sino que ellos mismos son falsos. Pero entran en el campo de la religión para buscar dinero fácil, mucho dinero, o para tener oportunidades de abusar a mujeres, o a jóvenes, o hasta a los niños. No voy a mencionar muchos por nombre, pero hay un ejemplo clásico de esto, que era la iglesia Luz del Mundo, con su líder, que fue detenido aquí en Los Ángeles y creo que está aún pudriendo en la cárcel. Tuvimos contactos con ese movimiento cuando estuvimos evangelizando en Santa Ana, y era muy interesante. No dijeron, tú tienes que recibir a Cristo. Dijeron, tú tienes que recibir a Joaquín, nuestro profeta. Pero esta es la gran táctica del diablo para dañar a las iglesias que son tan preciosas a Cristo. El diablo siempre está tratando de meter su gente en las posiciones de liderazgo. Y siempre habrá hermanos, hermanas ingenuas que van a creerlos. Y eso es el punto principal de este capítulo. De hecho, es el punto principal de este segundo libro de Pedro. Y el resto del pasaje de hoy es para comprobar que estos falsos y sus seguidores, desafortunadamente, serán fuertemente castigados si no hay un arrepentimiento verdadero. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, es la gran rebelión de Satanás, un gran parte de los ángeles, sino que arrojándose al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. No voy a cumplir toda la frase porque es muy, muy largo. Los ángeles son seres superiores a nosotros. Y si ellos no eran perdonados por sus rebeliones, tampoco los hombres, como seres inferiores, serán perdonados. Y a veces hay confusión sobre esto en nuestros tiempos. A veces cuando estamos evangelizando, empleando la santa ley de Dios, un hombre puede ver la manera en que está viviendo en pecados groseros y que ha sido gran parte de su vida así, entienda que está en peligro y se puede pedir, pero Dios tiene que perdonarme, ¿no? ¿Eso no es su trabajo? ¿Perdonar? Bueno, Dios está dispuesto a perdonar solamente cuando haya una fe en Jesús que produce un arrepentimiento auténtico. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No te puedes esperar un perdón mientras sigas en la rebelión abierta. Otra vez, 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Te puedes ver aquí, hermano, que el infierno es una realidad. Aunque no se habla tanto de esto en nuestros tiempos, pero Cristo Jesús, en amor, hablaba mucho del infierno. Si el infierno no era la verdad, mejor tirar tu Biblia en la basura, porque Cristo enseñaba de esto. Lucas 12, 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Es palabra de Cristo. Y nuestro texto dice que los ángeles eran arrojados al infierno como un acto violento de parte de Dios. Cristo, hablando del gran día del juicio, en una parábola dijo en Mateo 25, Mateo 25, 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Estas obras simplemente eran evidencia del amor o de la falta del amor. Cristo hablaba más del infierno que todas las demás personas en la Biblia. ¿Pero por qué? Es que en amor Cristo quiere ver a los hermanos haciendo todo en su poder para evitar ese horrible destino. Bueno, si se pudiera multiplicar muchos ejemplos más sobre el infierno, pero solamente voy a citar uno más. Y después continuar. En Mateo 13, 36. Entonces despedía a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Y las buenas semillas son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se queman en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, maestros falsos tal vez, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hay muchas descripciones del infierno. Pero el infierno es un lugar de tormentos eternos e insoportables. Una vez entrando en tal lugar, es completamente imposible salir. Y esto es el destino de los que entran en las iglesias para aprovechar, para robar, para engañar a los hermanos ingenuos. Y esto es el punto que Pedro quería comunicar. 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Si Dios castigaba casi todo el mundo, menos 8 personas, con un gran diluvio, porque eran cada vez más violentos en su tiempo, ¿será normal para Dios castigar a los maestros falsos que viven en las iglesias con todas sus fraudes e hipocresías? 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniendo de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Cuando yo era más joven y estaba vivo el gran evangelista Billy Graham, a veces él se predicaba diciendo que si Dios no juzgara a los Estados Unidos por su vileza, sería necesario para Dios pedir perdón a Sodoma y Gomorra. Claro, es un poco absurdo. Dios no tiene que pedir perdón a nadie nunca. Pero entiendo su punto. Los castigos sigan las abominación. Y pensando en esto, en esta semana, en que gran parte de Hollywood ya está reducida a cenizas, tal vez ese pedir perdón de Sodoma no será necesario. Otra vez, 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Aquí dice 3 veces que Lot, el sobrino de Abraham, era un justo. A veces la gente está sorprendida por eso. ¿Por qué tanta repetición? Que muchos no piensan de Lot como un justo. Se fue para vivir en Sodoma, probablemente por razones económicas. Se tenía relaciones íntimas con sus propias hijas, siendo tanto padre como abuelo de los hijos, resultados que levantaban grandes enemigos al pueblo de Dios. ¿Cómo es que Lot era tan justo? Bueno, es que Lot simplemente no pudo acostumbrarse a la iniquidad de los sodomitas. Y con esto estamos llegando al fin. Génesis 19. Tenemos que visitar la historia de Lot un poco para entender por qué Pedro dice 3 veces que Lot era un justo. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia ellos. Mostraba gran respeto. Obviamente eran hombres serios. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Era gran, gran hospitalidad. Después dice Lot, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, los ángeles, no, que en las calles nos quedaremos esta noche. Lot, como un justo, deseaba proteger a estos hombres serios de las nefandas acciones que eran normales en esta ciudad. Continuando ahí, en Génesis, versículo 3, mas él porfió con ellos mucho. Lo tenía que persuadirlos a salir de la calle. Y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Cuando dice aquí que los conozcamos, sería más correcto traducirlo como que querían tener relaciones con ellos. Unas Biblias lo tienen así. Continuando allá, dice, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Ahí está, ahí está. Lot tenía el valor para decir a sus caras que lo que querían hacer era maldad. Hay muchos cristianos hoy en día que no vean nada malo en su manera de vivir, van a decir, pues tengo amigos así, tengo familia, estoy totalmente acostumbrado a esto. Lo tomen como una preferencia legítima, porque ya son amigos del mundo. Continuando en Génesis, he aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellos como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Eso no parece muy sabio ofrecer a sus hijas. Aparte, si tal vez Lot sabía que ellos no tenían la menor interés en el cuerpo femenino. Continuando allá. Y ellos respondieron, ¡quita ya! Y añadieron, vino este extraño a ver entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían violencia al varón. No, hacían gran violencia al varón. A Lot. Y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones, hablando de los ángeles, alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Se fatigaban buscando la puerta y no simplemente fueron a su casa pensando, ¿por qué estoy ciego? Se quedaban ahí porque sus pasiones carnales eran insaciables. Y por su lucha en contra de ellos, Lot estaba declarado justo. Tres veces. Ahora terminando. Versículo 6 a 10. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciendo la ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, no se pudo acostumbrarte a esto. Por esto era justo. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. En fin, los falsos maestros en las iglesias realmente no quieren a Cristo como su Señor. Cristo puede ser su Salvador, claro. Cristo puede ser su negocio, magnífico. Pero no van a vivir bajo su autoridad como Señor porque no aceptan nada de la autoridad sobre ellos, sino que solamente viven para esta vida y sus placeres carnales. Conclusión. El objetivo de San Pedro era dejarte preparado, no tan ingenuo. Pedro quiere darte la capacidad de detectar a los falsos en vez de caer bajo su influencia. Si tú quieres vivir este nuevo año con una fe formidable que pueda resistir los ataques del enemigo, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú nos has dado asuntos profundos, Señor, que son aplicables a nuestros tiempos y nos ayuda a entender las cosas extrañas que pasan en estos tiempos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fuertes y firmes como luces, como una antorcha de luz en este mundo hasta el último día. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente.